Vamos a Job capítulo 17 en esta noche y vamos a tratar de hacer lo que nunca hemos hecho, de pasar por un capítulo entero en una noche. No es muy largo el capítulo y varios versículos son repeticiones de otros temas que hemos visto, así que creo que será posible. Job capítulo 17. Y vamos a leer todo el capítulo para iniciar. No es muy largo, apenas 16 versículos. Y después volver verso por verso como tenemos la costumbre de hacer. Job 17 dice así: mi aliento está corrompido, acórtanse mis días y me está aparejado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya acrimonia se detienen mis ojos. Pon ahora, dame fianza para litigar contigo. ¿Quién tocará ahora mi mano? Porque a estos has tú escondido su corazón de inteligencia, por tanto no los ensalzarás. El que denuncia lisonjas a sus prójimos, los ojos de sus hijos desfallezcan. Él me ha puesto por parábola de pueblos, y delante de ellos he sido como tamboril. Y mis ojos se oscurecieron de desabrimiento, y mis pensamientos todos son como sombra. Los rectos se maravillarán de esto, y el inocente se levantará contra el hipócrita. No obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Mas volved todos vosotros, y venid ahora, que no hallaré entre vosotros sabio. Pasáronse mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Pusieron la noche por día, y la luz se acorta delante de las tinieblas. Si yo espero, el sepulcro es mi casa. Haré mi cama en las tinieblas. A la huesa tengo dicha, mi padre eres tú, a los gusanos mi madre y mi hermana. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A los rincones de la huesa descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Muy bien. Como pueden ver, hermanos, este capítulo contiene muchos temas tal vez tristes. Job menciona el sepulcro y la muerte varias veces y no es sorpresa. Ya sabemos la condición en que estaba él, las calamidades que le habían sucedido. Así que vamos a ver en versículo 1, que él dice, mi aliento está corrompido. Esto puede ser a causa de la misma enfermedad, ya que ciertas enfermedades pueden causar esto. Y dice, mis días están acortados. Esto es, la muerte se avecina. Me está aparejado el sepulcro. Job se sentía que la condición de su cuerpo ya le hizo un candidato para el sepulcro. Se sentía que estaba tal vez a un día, un paso de la misma muerte. Vamos a Salmos 88. Salmos 88. Y vamos a ver que otra persona también se sintió que estaba muy cercano al sepulcro. Y vamos a ver la condición en que estaba. Salmo 88, verso 3. Dice, porque mi alma está harta de males, y mi vida cercana al sepulcro. Este salmista, Emán, sintió que iba pronto a morir. Su vida cercana al sepulcro. ¿Por qué? Porque su alma, toda su vida, estaba harta de males. Bueno, no tenemos la información de qué males él estaba pasando, pero sin duda no llegaba al nivel de lo que Job estaba sufriendo. Pero de todas maneras vemos que la abundancia de males puede causar a uno pensar que la muerte se avecina. Incluso puede hasta esperarlo para tener un reposo. Verso 2. No hay conmigo sino escarnecedores. Ya son varias veces que Job les había declarado a sus amigos que eran escarnecedores. Les había dicho médicos nulos. Les había dicho consoladores molestos. Así que esto no es nada nuevo. Pero él dice, en cuya acrimonia. La palabra acrimonia es aspereza, es acritud con el hablar. Ahora bien, ¿qué pasa cuando alguien habla ásperamente a otra persona? Vamos a Proverbios capítulo 15. Y esto es un buen principio para aprender cuando se trata de relaciones interpersonales, relaciones con amigos, incluso con desconocidos. Proverbios 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. cuando Job habla de la acrimonia, la aspereza del hablar de sus amigos, podemos entender por qué les respondía de la misma manera. La palabra áspera hace subir el furor. Verso 3, Job 17, verso 3. Pon ahora, dame fianza para litigar contigo. ¿Quién tocará ahora mi mano? Esta fianza que Job menciona debe ser un alivio de su situación, conseguido por la palabra de otra persona. Un fiador es alguien que pone su palabra por otra persona. Si esa persona tal vez no califica para un préstamo, busca un fiador. Alguien que dice, bueno, yo voy a poner dinero por él si él falla. Así que Job está buscando un fiador, una fianza, con el fin de litigar contigo. Dios es la implicación aquí. Ahora bien, la frase, ¿quién tocará ahora mi mano? Se usa en Proverbios 6, verso 1, hablando de las mismas fianzas. Es un apretón de manos, es un acuerdo entre hombres. Al parecer, Job buscaba quien hablara con Dios en su favor. La idea es, ¿cuál de ustedes puede hablarle a Dios para que él tenga un poco de alivio? Y saben que, hermanos, Job no tuvo ese fiador en su tiempo. Pero vamos a ver en Hebreos 7, porque tenemos algo hermoso en el Señor Jesucristo. En Hebreos 7, versículo 22, miren un nombre o un título que se nos da del Señor Jesucristo, un papel que él tiene. Hebreos 7, verso 22, dice, tanto de mejor testamento es hecho fiador Jesús. Y qué bueno, hermanos, que nosotros tenemos este fiador en el Señor Jesucristo. Alguien que nos habla nuestro favor al Padre. Cuando el diablo viene acusando, cuando él viene calumniando, Jesucristo siempre es nuestro fiador. Job 17, verso 4. Dice, porque a estos, hablando de sus amigos, has tú escondido su corazón de inteligencia. Job confirma aquí que Dios había escondido la inteligencia de sus amigos, y sus amigos estaban escuchando esto. En pocas palabras, Job estaba llamando brutos o tontos a sus tres amigos en frente de ellos. Y algo curioso que él menciona, que Dios mismo les había escondido de esta inteligencia. Ahora bien, los amigos de Job no sabían de aquel acontecimiento en Job capítulo 1. Así que ellos tenían que juzgar la situación basado en lo que ellos estaban viendo. Pero vamos a Mateo 11. Porque ¿qué tal de esta idea que Dios esconde algo de una persona? ¿Por qué Dios haría eso? Mateo 11 y versículo 25. Mateo 11, 25. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los niños. Wow, interesante. Jesús mismo habla de lo que Job decía, de esconder algo, esconder estas cosas. Pero, ¿cuál sería el motivo por qué Dios esconde algo de alguien? Regresen al versículo 20, Mateo 11, verso 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales habían sido hechas muy muchas de sus maravillas, porque no se habían arrepentido, diciendo. El contexto de que Jesús dice, Padre, escondiste algo de estas personas, es porque estas personas no creyeron en lo que era Jesucristo, en quién era Jesucristo. Ellos tampoco se habían arrepentido a pesar de las maravillas y los milagros que Jesús había hecho. Lo que vemos es este principio. Cuando alguien rechaza la luz que Dios le da, Dios puede cegar a esa persona hasta que acepten esa luz que Él les da. Dios no está obligado a dar más luz a una persona cuando esa persona ha rechazado la luz que Dios les ha dado. Job 17, verso 4, dice al final, por tanto, no los ensalzarás. Y así fue. Cuando llegamos al final de este libro, el que sale exaltado y ensalzado es el mismo Job. Los que son humillados por el mismo Dios son los tres amigos de él. Verso 5. El que denuncia lisonjas a sus prójimos, los ojos de sus hijos desfallezcan. Interesante este versículo porque podemos preguntarnos, ¿dónde cabe esto en el diálogo? Job acaba de criticar a sus amigos en versículo 4, diciendo que no tenían inteligencia para entender la situación. Y en el siguiente versículo dice, habla de no lisonjear al prójimo, porque el que lo hace, sus hijos esperan un castigo. Ahora, no fue una lisonja lo que Job había dicho a sus amigos en verso 4, todo lo contrario. Y la idea es esta, Job no iba a lisonjear a su prójimo, no iba a hablar halagos a su prójimo. ¿Por qué? Vamos a Salmos 12. La Biblia habla de la boca lisonjera o los labios lisonjeros en varias partes. Salmos capítulo 12, versículos 2 y 3. Dice, mentira habla cada uno con su prójimo, con labios lisonjeros, con corazón doble hablan. Destruirá Jehová todos los labios lisonjeros, la lengua que habla grandezas. Aunque Job no tenía este salmo en su posesión, porque vino a ser mucho después, él sabía que no es nada bueno lisonjear a otra persona. Una lisonja es una forma de mentir, es una forma de tratar de conseguir algo de otra persona hablándole con lisonjas y con halagos. Habla de la destrucción que Jehová hará a los que tienen labios lisonjeros. Proverbios 29 también habla de la lisonja. Proverbios 29, versículo 5. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Y claro, ¿cuántas personas no han sido seducidas porque alguien les fue a lisonjear? Alguien les fue a hablar bien amigablemente cuando no sabía que había otro propósito en la persona que estaba hablando las lisonjas. Así que Job dice, yo no estoy lisonjeándote. El que denuncia lisonjas a sus prójimos, los ojos de sus hijos desfallezcan. Un castigo a los hijos. Vamos a Job 17 otra vez, verso 6. Él, hablando de Dios, me ha puesto por parábola o proverbio, refrán de pueblos. Y delante de ellos he sido como tamboril. Muy bien. Los hombres pueden analizar una situación como Job estaba viviendo. Y pueden sacar un refrán, una moraleja, alguna enseñanza de la vida de esa persona. Tal vez te ha pasado a ti que tú hiciste algo y fue muy notorio y por lo que tú hiciste ya hay un refrán entre tus amigos, un proverbio, una enseñanza. Y Job está pensando en lo negativo aquí. Dios me ha puesto por parábola, por proverbio de las gentes. Vamos a Salmo 44. Salmo 44. Versículos 13 y 14. Generalmente hablando, esta frase de ser proverbio o ser parábola de las gentes no es nada bueno, es un contexto negativo. Salmo 44, 13 y 14. Pusístenos por vergüenza a nuestros vecinos, por escarnio y por burla a los que nos rodean. Pusístenos por proverbio entre las gentes, por movimiento de cabeza en los pueblos. Ya ven, hermanos, que el ser un proverbio para otras personas es algo vergonzoso, es algo que las gentes menosprecian. Pero ¿qué tal de Job? Vamos a Santiago 5. Santiago 5. Porque sí, hay un proverbio que tenemos acerca de Job. Pero no es lo que Job esperaba. No es nada negativo, sino todo lo contrario. Santiago 5, Verso 11. Ya muchos años después de que vio Job, miles de años después de que vio Job, mira lo que dice Santiago. 5:11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Lo que vemos, hermanos, es que si al final de cuentas, cuando ya terminó la vida de Job y la gente comenzó a escribir acerca de él y hablar acerca de él, no fue nada malo que hablaron de él. Sino miles de años después, el apóstol Santiago escribe acerca de la paciencia de Job. También el libro de Ezequiel habla de la justicia de Job. Así que no podemos juzgar una situación antes de que termine nuestra historia. Job no estaba pensando en ser un buen ejemplo, en tener un buen proverbio acerca de él, sino todo lo negativo. Verso 7, al final. Y mis pensamientos, 6 al final, y delante de ellos he sido como tamboril. Un tamboril en la Biblia se usa para alegría, se usa para cantar y para alegrarse. ¿Cuál es la idea aquí entonces? Delante de ellos, mis prójimos, mis amigos, los que me conocen, he sido como tamboril, algo que causa alegría. Aquí vemos una triste verdad. Hay personas que se alegran viendo la mala fortuna del hombre perfecto. Viendo la mala fortuna de un hombre que lo tenía todo. Un hombre que tenía abundancia de riquezas, abundancia de animales, abundancia de hijos. Y podríamos decir, la vida perfecta. Andaba bien con Dios y Dios le había bendecido. Pero ahora que perdió todo. De un solo cantazo. Dice él, delante de ellos he sido como tamboril. Hay quienes se alegran por lo que me ha pasado. Triste, pero cierto. Verso 7. Y mis ojos se oscurecieron de desabrimiento. Esto es disgusto. En Salmo 6, verso 7, dice, ojos carcomidos de descontento. El rostro refleja las emociones y esta la angustia que uno tiene en su ser. Alguien ha dicho que los ojos son como una ventana al alma. Job habla de sus ojos se oscurecieron por estas calamidades. Y mis pensamientos todos son como sombra. Una sombra es algo pasajero y sin sustancia. Y en el libro de Job hay una fuerte conexión entre la muerte y la sombra. Le cito estas pasajes nada más. 3, 5, 8, 9, 10, 21, 22, 14, 2, 24, 17, 28, 3, 34, 22 y 38, 17. En todos esos pasajes vemos la conexión entre la sombra y la muerte. La frase sombra de muerte. Así que la idea es que los pensamientos todos son como sombra, como esa sombra de muerte. Verso 8. Los rectos, los que vivían como Job, los que conocían a Dios y trataban de obedecer a Dios, los rectos se maravillarán de esto. Tal vez temiendo que lo mismo les iba a pasar. Porque imagínense, Job no era el único recto. Claro, él fue lo más destacado de todos. Pero había otros hombres rectos en la tierra, en la vida de Job, contemporáneos con él. Y él decía, los otros rectos que ven lo que a mí me ha pasado, ellos se van a maravillar porque no se espera que estas cosas pasen a un hombre justo y recto. Salmos 33. Otro hombre que experimentó cierto desánimo fue este hombre Asaf. Salmo 73, versos 12 a 14. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y empezaba mi castigo por las mañanas. Este hombre Asaf, mirando la situación, decía, ¿cómo es posible que los impíos reciben bendición? Los hombres impíos consiguen lo que ellos quieren. Ellos tienen riquezas. Y yo, aunque yo he lavado mis manos y aunque yo estoy tratando de obedecer a Dios, he sido azotado todo el día y castigado desde las mañanas. Así que Job esperaba que otros hombres rectos iban a ver su situación e iban a tener este asombro al ver lo que le estaba pasando. Verso 8 al final, y el inocente se levantará contra el hipócrita. Bueno, hermanos, vemos que esto contiene una profecía acerca de la persona que tenía sangre inocente, el mismo Señor Jesucristo. Cuando Judas traicionó a Jesucristo, después dijo, y traicionar la sangre inocente. Muy bien. ¿Dónde podemos encontrar que el de la sangre inocente, el hombre más inocente, el único inocente, en el sentido literal de la palabra, se levantó contra el hipócrita? Vamos a Mateo 7. Y es interesante que Jesucristo usó este término mucho durante su ministerio. Especialmente en el libro de Mateo. Mateo 7, verso 5. Hipócrita, echa primero la viga de tu ojo, y entonces mirarás en echar la mota del ojo de tu hermano. Jesús no tenía miedo de levantarse contra los hipócritas. Esto es el justo, el inocente, levantándose contra el hipócrita y contra su hipocresía. Y esto fue la razón principal por qué la gente aborrecía a Jesús. Uno, porque decía que venía de Dios y era hijo de Dios. Y segundo, porque exponía la hipocresía de estos líderes religiosos. Igual, Mateo 15, verso 7, los llama hipócritas. 16, verso 3, hipócritas. 22, verso 18, hipócritas. Y una ristra de veces en Mateo 23. Hipócrita, hipócrita, hipócrita. Así que vemos que el inocente levantándose contra el hipócrita se cumplió en la vida de Jesucristo. Job 17, verso 9. No obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Los rectos y los justos, al ver la vida de Job, podían caer en desánimo, podían decidir, bueno, déjame alejarme de los caminos correctos porque no está funcionando. Pero Job tenía la fe y la esperanza que el hombre justo iba a seguir su camino y el limpio de manos aumentaría la fuerza. ¿Por qué podría tener esta esperanza? Vamos a Filipenses 1. Y hay algo curioso, hermanos. Cuando un cristiano padece persecución o está pasando por una tribulación, no voy a decir que 100% de las personas, pero los que son justos pueden tomar fuerzas de la tribulación de la otra persona. Cuando ven cómo esa persona atraviesa esa tribulación sin perder su fe en Dios. Y tal vez usted ha sido testigo de eso. Has visto cómo una persona con mucha fe en Dios ha pasado por un tiempo dificilísimo. Y como esa persona no ha perdido su fe, usted recibe fuerzas aparte de parte de esa persona. Filipenses 1, versos 12 a 14. Dice, quiero hermanos que sepáis que las cosas que me han sucedido, las tribulaciones, las persecuciones, han redundado más en provecho del Evangelio. De manera que mis prisiones han sido célebres en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Aquí algo maravilloso. Pablo estaba encarcelado. Estaban en prisiones por hablar de Jesucristo y predicar de Jesucristo. Y lo que se esperaría es que muchas personas, otros creyentes, decidirían callarse para no terminar como Pablo. Pero cuando ellos recibían las cartas de Pablo y vieron que él tenía gozo en el Señor y él tenía paz y tan pronto que salía de la cárcel iba a regresar a la predicación, el resultado fue que muchos hermanos tomaron ánimo de eso y se atrevieron a hablar más la palabra sin temor. Así que aquí una exhortación para aquel que está pasando por una tribulación. Tú no sabes de qué manera positiva puedes impactar la vida de otros creyentes. Simplemente por tú no perder tu fe. Job 17, verso 10. Mas volved todos vosotros y venid ahora, que yo no hallaré entre vosotros sabio. Bueno, aquí vemos otra flecha que Job tira a sus amigos. Se dirige a sus amigos de nuevo y los reta, tal como había hecho en capítulo 6, verso 29, aseverando que no son sabios. Pues así dice francamente, versículo 10, no hallaré entre vosotros sabio. Verso 11, y de 11 a 16 es algo solemne, es algo sobrio, algo que hemos visto ya varias veces, así que lo vamos a pasar rápidamente. Pasáronse mis días, paremos ahí. No había muerto aún, pero según él, los días alegres por lo menos de su vida habían pasado. Los pocos días que le quedaban, según él, iban a ser días de amargura. Mis días pasaron. Fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Job dice, mis pensamientos, incluyendo mis sueños, mis metas, etcétera, son arrancados, han desaparecido. Esos hijos que yo tenía, que deseaba ver nietos, deseaba ver bisnietos, deseaba verlos crecer, deseaba instruirlos en los caminos del Señor, esos sueños han desaparecido. Pueden imaginarse, hermanos, la aflicción mental que esto trajo a Job. Él había sido un hombre muy, muy dedicado a Dios. Había instruido a sus hijos en los caminos del Señor. Y tenía metas por delante en otro tiempo. Pero de buena primera, dice él, mis pensamientos y los designios, las intenciones de mi corazón, todo eso fue arrancado. Verso 12. Pusieron la noche por día y la luz se acorta delante de las tinieblas. Otra vez volvemos al tema, la brevedad de la vida y el insomnio que Job sufría por la noche. Verso 13, si yo espero, el sepulcro es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. Igual como había dicho en versículo 1, al final, me está aparejado, me está preparado el sepulcro. Haré mi cama en tinieblas, el descanso de la muerte. En capítulo 3 habló mucho de esto, el reposo que le iba a proveer la misma muerte. Verso 14, a la huesa. La huesa es el hoyo para enterrar un cadáver. A la huesa tengo dicho, mi padre eres tú. A los gusanos, mi madre y mi hermana. Ahora bien, posiblemente el padre y la madre, la hermana de Job, ya habían fallecido. Por eso dice esto. Pero más práctico aún, cuando él dice a la huesa, al sepulcro, tú eres mi padre, y a la corrupción que son los gusanos, tú eres mi madre y mi hermana. Esas relaciones de madre, padre y hermana son relaciones muy cercanas a uno, son vínculos muy fuertes. Así que cuando Job hace una semejanza entre la muerte, el sepulcro y sus padres y su hermana, otra vez enfatiza la familiaridad que él presentía con la muerte. Verso 15. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? Job muestra gran desesperanza. en este momento. Aunque en otros momentos de su vida, él menciona una esperanza futura. Por ejemplo, Job 19, Job 23, habla de una esperanza por delante. Yo sé que mi Redentor vive. Él habla de que esperaba que viniese su mutación, vimos hace varias semanas. Pero igual, no vamos a decir que Job mantenía la mentalidad fija durante todo el libro. Él tiene momentos de esperanza y momentos de desesperanza. Aquí hay un momento de desesperanza. Verso 16. A los rincones de la huesa descenderán y juntamente descansarán en el polvo. El fin de toda carne es regresar al polvo de donde fuimos tomados. Y así Job concluye dos capítulos de respuesta a su amigo Elifaz, que lo que viene a continuación es otro discurso de su segundo amigo Bildad. Así que no tanto nuevo, hermanos, en este capítulo, mucho ya lo habíamos visto, por eso pudimos hacerlo rápido. Y la semana que viene vamos a entrar en capítulo 18.